Y a continuación vamos a realizar análisis político con Lucas Serrano. Él es director de Asuntos Públicos de Observa Bio Bio, un amigo de Radio Universidad de Concepción. Le llamamos, le invitamos para esta jornada y Lucas inmediatamente dijo que sí. ¿Cómo estás, Lucas? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto poder conversar con la gran Radio Universidad de Concepción.
Oye, Lucas, yo lo resaltaba en la presentación porque tú siempre estás muy dispuesto a conversar con nosotros y eso se agradece porque sabemos que también estás con mucho trabajo, sobre todo en día de elecciones.
Sí, pero es agradable también poder conversar un poco, parar y poder conversar sobre lo que está pasando.
Cierto que sí. Oye, Lucas, hay mucho de lo que podemos hablar. Tenemos mega elección hoy día. Chilenos y chilenas tendremos que votar, son 4 sufragios y yo estaba revisando, ustedes como Observa Bio Bio han hecho un trabajo bien intenso y bastante informativo a través de sus redes sociales y me llama bastante la atención unas gráficas que han publicado en relación a las candidatas a gobernadoras regionales. Entiendo que en las 16 regiones de Chile hay candidaturas de mujeres, cuéntanos un poquito de eso.
No, ni siquiera, no las todas, en 8 regiones.
Ah, tienes 16, toda la razón, sí.
En 8 de las 16 regiones hay candidatas a mujeres, candidatas a gobernadoras mujeres, lo que nuevamente demuestra que a pesar de el gran avance que es la paridad que se está buscando en la Convención Constituyente con mecanismos que son bastante interesantes para mirar y sobre todo ver su impacto, todavía en elecciones con sistemas mayoritarios, como es la elección de gobernadores regionales, de alcaldes, todavía queda mucho para avanzar para lograr la participación política de la mujer, para darle los espacios políticos a las mujeres. Ahí todavía estamos bastante al debe, y es ciertamente porque necesitamos también pensar en otro tipo de mecanismos para poder ver ahí el impacto de tener más candidatas o más candidatos a gobernadora o a más o alcalde del género femenino. Y eso es lo que no podemos ver porque la paridad solo funciona para elecciones como de diputado, constituyente o concejales, pero para otro tipo de elecciones se hace más complejo.
Sí, ahora finalmente ahí en Biobío por lo menos estamos dando de cierta manera el ejemplo y sí tenemos algunas candidatas.
Sí, no, sí, por suerte nosotros tenemos por lo menos 3 mujeres que van a buscar hoy día el sillón de la gobernación. Así que también creo que es un buen paso para el Biobío. Creo que es bien interesante la elección de gobernadores que tenemos en el Biobío. Creo que los candidatos están bastante variopintos y nos presentan una gran gama distinta de cómo afrontar la región. Yo tuvimos la suerte como Observa Biobío de conversar con algunos de ellos y claramente creo yo que tenemos una suerte de lujo de elección de gobernador regional, por lo menos en esta región, comparado con otras regiones. Yo creo que independiente quien gane, va a ser un aporte bastante interesante para el proceso de descentralización.
Perfecto. Lucas, hoy día también elegimos convencionales constituyentes. Son 155 a nivel país, 11 cupos para Biobío entre los distritos 20 y 21. Ahí también hay una variedad increíble de candidatos, pero ¿cuál crees tú que va a ser el sello que podría tener Biobío en esta convención?
Bueno, va a ser súper interesante porque el primer punto de análisis que uno suele ver para este proceso es la elección de diputación del 2017, porque es el mismo distrito y es porque es más o menos el mismo sistema electoral, por lo tanto te genera cierto punto de análisis. En ese respecto, yo me atrevería a decir que la región del Biobío la vez pasada, quizás porque está en el contexto de una elección presidencial, giró un poco más hacia preferir diputados de derecha, y eso también podría ser hoy día un precedente, sobre todo porque Chile Vamos, creo que de todas las fuerzas políticas es la que más estratégicamente paró su lista. Ellos van en una sola lista, lo que enfrenta el sistema de Donti, la posibilidad de harta dispersión de voto en candidaturas independientes, los puede mantener con un mejor pie. Ahora, ciertamente la región del Biobío siempre da ciertas sorpresas en cómo vota, y siempre también nos podemos sorprender con algún que otro suceso, como en la misma elección de diputado anterior tuvimos la irrupción de Félix González y los ecologistas verdes a el Congreso Nacional y que quizás hoy día también podríamos ver, por qué no, que ellos se queden con algún escaño de la constituyente, o ver cómo van a ser las fuerzas independientes de la región del Biobío, si va a haber alguna de estas fuerzas independientes que finalmente va a poder optar uno de estos cargos a la constituyente que entrega la región. Las proyecciones no suelen ser muy amigas de los independientes en el último tiempo. Por lo mismo, quizás podríamos ver si acá en el Bío Bío alguna lista independiente logra sorprender con algunos escaños elegidos de la constituyente.
Tantas cosas pueden ocurrir hoy día. Estamos en conversación con Lucas Serrano, director de Asuntos Públicos de Observa Bio Bio, realizando un poquito de análisis político en relación a lo que ocurre en estas jornadas de 15 y 16 de mayo en estas mega elecciones. Tú aludías, Lucas, al sistema de DONT con el que precisamente se va a determinar a las personas que van a integrar esta convención constitucional. Aquí también es muy importante que tengamos en cuenta que por quién votemos, finalmente estamos reforzando una lista y que hay una suerte de sistema de arrastre, porque no necesariamente los más votados van a ser necesariamente quienes integren la convención.
Y ahora en esta es más a uno, porque tenemos que incluir la corrección de género de salida.
Claro que sí.
Porque frente al mecanismo de paridad de género, una vez que se elijan o se enlistan las votaciones, se tiene que asegurar que los distritos pares se entreguen la misma cantidad de candidatos hombres y mujeres a la constituyente. O sea, si son 8, como en nuestro caso, 4 y 4, y en los distritos impares, a lo menos que haya no más de una diferencia de uno para un género. Entonces, eso también puede pasar que, para hacer esta corrección, candidatos o candidatas más votadas tengan que darle el cupo a otro menos votado o menos votada para efectuar la corrección de género. O, claramente, lo que planteabas tú, que al final el sistema de DONT, y esto es algo que no nos dicen mucho, es un sistema donde se privilegian las listas.
Claro.
Al final, el número importante no es la votación del candidato individual, sino es la votación total de una lista, ya que es ese número el que le sirve al sistema para designar cuántos cupos le queda a una lista. Y una vez que dice, mira, esta lista sacó X votos, por lo tanto es acreedora de 2 cupos, esos 2 cupos ahí se reparten entre los 2 más votados y ahora se le tiene que, como te hablaba recién, hacer la matemática para incurrir en el ajuste de género. Y eso nuevamente nos habla de que en Chile tenemos un tema superárido, y creo que por nuestra falta de educación cívica nunca lo hemos podido abordar bien, que son los sistemas electorales, que en este país tenemos varios sistemas electorales conviviendo, y el sistema de DONT, que es algo más complejo de entender,
sí,
busca generar un efecto de representación, pero al final los sistemas electorales son fórmulas matemáticas, no son ni buenos ni malos. Somos nosotros los que le damos esa connotación, y creo que es un debate que siempre ha sido algo más elitizado, o sea, que queda más para la gente que sabe mucho de estos temas. Pero es una situación que afecta a toda la población, porque finalmente es la fórmula en que los votos se transforman en cupo.
Claro que sí. Estamos en conversación con Lucas Serrano, director de Asuntos Públicos de Observa Bio Bio. Un tema que también me parece relevante que podríamos analizar, Lucas, tiene que ver con la participación electoral que podríamos proyectar para esta jornada, porque recordemos que para el plebiscito se habló de una votación histórica, pero finalmente no logramos traspasar esta barrera de los 7 millones de electores. ¿Qué piensas tú que va a pasar en estas jornadas, considerando que el voto sigue siendo voluntario?
Va a ser interesante, porque creo que dentro de todo hay harta incertidumbre sobre quiénes van a venir a aparecer a votar. Cuando uno conversa con otras personas que les gusta analizar estos temas, están constantemente en la duda de si la participación va a estar en los mismos niveles que el plebiscito anterior, lo que podría mostrar un no tan rupturista, pero un cambio de foco, porque ya votó más la elección del plebiscito anterior, ya votó más gente de la que solía votar con el voto voluntario. Pero hay que ver si a lo menos ese umbral se mantiene. Hay que considerar que la campaña del apruebo y el rechazo despertó un poco más de efervescencia en la población. Era mucho más fácil de entender, ciertamente no revestía la complejidad de esta mega elección, donde una persona en este distrito se puede encontrar con más de 140 nombres entre todas las papeletas. Por lo tanto, claramente es una elección que reviste complejidades, pero que uno esperaría, desde un punto de vista de deber cívico, que las personas que a lo menos fueron a votar a prueba se hagan responsables del proceso y continúen siendo parte del segundo hito, que es elegir a los constituyentes. Y uno esperaría también que un grupo importante de la gente que votó rechazo quiera seguir defendiendo sus ideas y también tratar de ir a votar por candidatos a la constituyente que sienten que los represente. Entonces, uno creería que no debería bajar de más o menos los márgenes que tuvimos en la última elección. Sin embargo, creo que también ha habido una lógica de bastante confusión y de no tanta efervescencia que podría terminar optando porque votara un poco menos que la elección anterior. Sería ideal poder decir mañana en la noche que votó más gente que nunca. Yo creo que es lo que este proceso necesita. Pero hay que ver si la gente sale a votar, y también va a ser súper interesante ver cómo sale a votar esa gente. O sea, qué tipo de proyectos priorizan. No hay que olvidar que esta es la primera elección formal después del estallido social, porque la otra elección del plebiscito es algo más atípica. Y no hemos visto cuáles proyectos políticos son privilegiados por la ciudadanía después del estallido social, y creo que eso también va a ser una lupa bien interesante para mirar, sobre todo porque a la vuelta de la esquina ya empezamos con el calendario electoral de la presidencial.
Sí, claro que sí. Este va a ser un año muy interesante en materia electoral. Nos quedan muchísimas otras jornadas que cubrir, así que te agradecemos, Lucas Serrano, por este contacto con la radio.
No, muchas gracias, y siempre dispuesto, mientras avancemos en este calendario electoral, de conversar con ustedes.
¿A qué hora vas a votar, Lucas?
Yo creo que voy a votar hoy día después de almuerzo.
Ya, perfecto. Obviamente tú ya tienes tu decisión completamente tomada.
Sí, sí, ya la tengo pensada. Me estaba entre algunos constituyentes, pero anoche ya terminé de elegir.
Perfecto. Lucas Serrano, director de Asuntos Públicos de Observa Bio Bio, conversado con Radio Universidad de Concepción. Que tengas un buen día. Muchas gracias, Lucas.
Muchas gracias. Que estés muy bien.